La mañana.
COPE Castilla-La Mancha. Estar informado.
Pues así, aquí estamos caminando en esta semana. Estamos a martes 4 de agosto, son las 12 y 7 minutos de la mañana y esto es La Mañana en Castilla-La Mancha. ¿Qué tal estás? Los saludos de Laura Sánchez. Una mañana en la que de nuevo vamos a hablar sobre el ATC, sobre ese cementerio nuclear. Todos conocemos la jugada o, bueno, el movimiento que ha realizado la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para intentar evitar que en este municipio, Villar de Cañas de Cuenca, se instale este cementerio nuclear. Sí, ampliar esa red Natura, esa cepa, de 1.000 a 25.000 hectáreas. Y yo me he hecho una pregunta. ¿Ha sido solo una ocurrencia? El objetivo es claro, pero ¿ha sido solo una ocurrencia o esto está justificado? Estamos hablando de una normativa europea. Nosotros, fuera de decir sí o no al ATC, hemos querido buscar la ayuda pues de una profesional. Pilar Martínez es una letrada, es abogada, experta en temas medioambientales. Pertenece pues a un gabinete de abogados que está en Madrid y que son auténticos expertos exclusivamente en medio ambiente. Así es que hoy les vamos a preguntar sobre esta cuestión. Vamos a hablar de este asunto. También queremos compartir la preocupación del Ayuntamiento de Talavera de la Reina, de su alcalde y sobre todo del presidente del Motoclub Talavera, por ver peligrar la posibilidad de que Talavera albergue este año 2015 una de las pruebas del Mundial de Motocross, y sabremos el por qué puede peligrar, pero vamos, ya te digo que es cuestión de dinero. Y terminaremos hoy, es martes, con nuestra sección de libros. Hoy es un placer tener a Macu Tejera. Macu es una conocidísima guionista de televisión y de cine. Por ejemplo, ha guionado durante 8 años la serie Amar en tiempos revueltos. ¿Te suena, no? Pues vuelve con una nueva novela llamada Me llevo la canción. Hablaremos con ella hoy en directo. Todo esto y más. Y ahora actualizamos la información.
COPE Castilla-La Mancha. Estar informado.
Y por supuesto pasa por conocer los datos del paro. El número de desempleados ha bajado en 89 personas en julio en Castilla-La Mancha. Teresa Sánchez.
De esta forma la cifra de parados se sitúa ya en 215.136 personas. El paro bajó en julio en 3 provincias, Guadalajara, Ciudad Real y Albacete, y subió en Toledo con 122 parados más y en Cuenca. Y ya tenemos la primera valoración. Lola Santillana, secretaria de Empleo de Comisiones Obreras en Castilla-La Mancha.
La gente ya no se apunta en las oficinas y por tanto las contrataciones que se realizan directamente por parte de los empresarios. Consideramos también que si se utilizara el Servicio Público de Empleo para la intermediación laboral, se podía controlar aún más la calidad de las contrataciones que se realizan y no se producirían tantos fraudes.
Por su parte, la Seguridad Social perdió 783 afiliados en Castilla-La Mancha en julio respecto al mes anterior, con lo que la media de cotizantes se sitúa en 638.848, según los datos del Ministerio de Empleo y Seguridad Social.
Y queremos actualizar también 2 sucesos conocidos en las últimas horas.
Sí, por un lado, sobre el accidente que ha ocurrido esta madrugada en la localidad toledana de Santa Olalla, un suceso en el que ha fallecido un joven de 22 años y otra chica de 19 ha resultado herida tras salirse de la vía el vehículo en el que viajaban. Su pronóstico hasta esta hora de la mañana es grave, continúa ingresada en la UBI con traumatismo cráneoencefálico. Además, por otro lado, el menor de 13 años atropellado en el municipio de Bolaños de Calatrava, en la provincia de Ciudad Real, se encuentra ingresado en el hospital, aunque su pronóstico es estable. El menor se encuentra bien, pero los médicos han decidido dejarle en observación como medida de prevención.
Pues de momento es todo, si ocurre algo te lo contamos y si no en 25 minutos te contamos más. Teresa, gracias.
A ti, Laura.
Y también queremos conocer la previsión del tiempo para hoy en la región. Enrique García desde la AEMET, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, hoy martes tendremos en Castilla-La Mancha, en el oeste, cielos poco nubosos o despejados, en el este, intervalos de nubes medias y altas que van a disminuir durante esta mañana, pero durante la tarde irán creciendo intervalos de nubes de evolución. Hay probabilidad en esta primera mitad del día de chubascos con tormenta en el extremo nordeste, en el extremo sureste por la tarde. Temperaturas máximas que bajan, sobre todo en Cuenca y Guadalajara, suben en el extremo sureste de Albacete. Hoy estaremos en 38 grados en la capital albaceteña, en 36 en Toledo y Ciudad Real, en 34 en Guadalajara y en Cuenca. En el oeste el viento flojo del oeste, en el este predominará el viento flojo y variable. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Y por por supuesto, también queremos conocer cómo se está circulando las carreteras de Castilla-La Mancha. Nos vamos hasta la DGT. Carlos García Nuño, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días. Hasta ahora sin incidencias. Afortunadamente, en las principales carreteras de Castilla-La Mancha se puede circular hasta ahora con normalidad, tanto en esa red principal como también en carreteras de la red secundaria. No hay ningún problema a nivel blanco. Circulación fluida.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Sonidos que nos transportan pues al campo, a la naturaleza. Y de eso queremos hablar y queremos cogerlo además como principal tema y excusa para hablar de la TC. Nos vamos a dejar de políticas y de unos y otros. Estamos asistiendo en estos últimos días a un auténtico pulso entre el Gobierno Nacional y la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en cuanto a la instalación de ese cementerio nuclear en Villar de Cañas, en Cuenca. De momento, el último órdago lo lanzó nuestro Gobierno regional, anunciando la ampliación de la zona de especial protección para las aves, CEPA, en la Laguna del Hito, de 1.000 a 25.000 hectáreas. De esta manera, al proteger esta zona, se evitaría construir allí la ATC. Nosotros no somos expertos, pero nos ha llamado la atención la facilidad con la que se puede incluir una zona a la red Natura 2000. Sin entrar en polémicas, como decimos, queremos conocer la legalidad de esta medida con un despacho de abogados especializados en medio ambiente. Está con nosotros la letrada experta en medio ambiente, Pilar Martínez. Pilar, ¿qué tal está? Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, conocemos la intención de la Junta de Castilla-La Mancha de ampliar esta CEPA, pero ¿esto es tan sencillo como nos cuentan?
Pues no lo es. Si se cumplen los procedimientos y las exigencias legales, no lo es. La directiva Hábitats y las normativas medioambientales, en primer lugar exigen, recomiendan la protección, pero desde luego lo que no exigen es que con carácter general y de una forma indiscriminada se protejan amplísimos espacios sin unos estudios sólidos de carácter técnico, científico, sobre las necesidades de protección y sobre la existencia de determinadas especies y además sobre las medidas que se vayan a adoptar para esa protección.
Uh-huh. O sea, que tiene que estar evidentemente justificado con unos estudios, con una normativa, porque si no estaríamos incumpliendo. Y de eso además España sabe y la Unión Europea sabe, porque luego ese seguimiento no siempre se hace y creo que ya hay infracciones que la Unión Europea ha impuesto a nuestro país, ¿no?
Por supuesto, eso es la realidad con la que nos encontramos. Todo este mundo de profesionales que trabajamos en esa materia. España es uno de los países, es el país que más aporta a la red Natura 2000, tanto en términos absolutos como relativos, y con una diferencia muy considerable respecto al siguiente, que es Francia. Estamos hablando en España de un 27% del territorio, mientras que Francia aporta un 12%, alrededor de un 12%. ¿Qué ocurre? Que estas normas son enormemente restrictivas para intereses particulares, para la propiedad privada, y solo en el ámbito privado, sino también en el ámbito público, supone un freno al desarrollo de determinadas zonas, limita la autonomía de las entidades locales, en fin, constituye, y en un caso como esto, con una extensión tan amplia, es que es una verdadera ordenación del territorio. Entonces eso hay que administrarlo y además cumplir con rigor las exigencias legales y las garantías que exigen las normas para examinar si verdaderamente es necesario acudir a una norma de tanto calado y de tan enorme restricción o no.
¿Se suele acudir por parte de las comunidades a este tipo de figuras de protección? Pues, no sé, en este caso evidentemente está claro, vamos, lo han dicho, ¿no?, para evitar la instalación de la ATC, pero puede haber muchos motivos.
Sí, se utiliza para esto, se utiliza como medio de control de vidas y haciendas en amplísimos territorios, se utiliza como un medio de captación de fondos europeos para el mundo conservacionista. Es que yo lamento tener que decir esto, pero es la desgraciada realidad. Y bueno, de hecho, esto se ha hecho de forma tan indiscriminada y tan sin cumplir las normas que Bruselas efectivamente ha abierto un expediente de infracción a España por incumplimiento de los procedimientos de Red Natura en muchas comunidades autónomas. Es decir, desde incumplimiento de los plazos, cuando hay un plazo de 6 años para aprobar los planes y para determinados trámites, pues en España se han superado en algunos casos más de 10 años. Uh-huh. No hay mapas de zonificación con garantías que nos permitan con seguridad jurídica movernos dentro del territorio conociendo si verdaderamente está afectado o no. No hay estudios científicos de base que justifiquen esa necesidad de protección. En fin, las garantías son enormes y por esa razón pues Bruselas ha abierto un expediente de infracción a España.
Pero Pilar, yo le pregunto una cosa, ya con el simple hecho de lo que tenemos, ya la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha ya ha anunciado que esto lo va a poner en marcha. Ya, de hecho, luego se justifique o no, pasen los años, que pasen, de momento ya es inmediato la paralización de la instalación de ese ATC.
Si lo pone en marcha sin atender a más razones, pues esto habría que calificarlo como un acto de arbitrariedad. Y eso supone unas responsabilidades políticas, que eso es una cuestión de los políticos, deberán verlo en sus términos, pero también jurídicas. Por un lado, responsabilidades patrimoniales respecto a los perjuicios que causan a intereses particulares, sociales, económicos, en fin, de todo tipo. Pero también una responsabilidad personal de quien firme ese tipo de decretos sin cumplimiento de los procedimientos y, en fin, con una motivación no de protección de la naturaleza, sino de carácter político. Porque no olvidemos que la finalidad de la Directiva Hábitat es la de conservar el medio ambiente y, en fin, proteger determinadas especies en unos niveles determinados. El objeto de la Directiva Hábitat no es dotar de un instrumento jurídico que se pueda político que se pueda.
Sí, hemos tenido ahí un corte, no teníamos demasiada buena comunicación, pero yo creo que ha quedado bastante claro, ¿no? La opinión, y ya estamos diciendo que es la opinión de una abogada de un bufete de abogados en Madrid, expertos en estos temas de medio ambiente. Desde luego es una figura que no se puede tomar a la ligera y que conllevaría también muchísimas responsabilidades para ver si finalmente está justificado o no está justificado. Lo vamos a dejar aquí. Pilar Gianni nos escucha, Pilar Martínez, pero se lo agradecemos mucho que haya estado hoy con nosotros. Y bueno, a las 12:19 vamos a cambiar de tema, vamos a cambiar de asunto. Y lo vamos a hacer con el sonido de los motores de motos, de motocross. Nos vamos a ir ahora hasta Talavera de la Reina porque queremos compartir la preocupación que tiene el Motoclub Talavera porque la organización del Mundial de Motocross no incluye a esta ciudad en el precalendario de la próxima temporada y esto es sospechoso. También conocíamos ayer las declaraciones del alcalde Jaime Ramos diciendo que por supuesto la ciudad iba a seguir apostando por albergar una de las pruebas de este Mundial de Motocross, pero yo creo que el problema va a ser económico. Bueno, en cualquier caso, hoy hemos invitado a la mañana al presidente del Motoclub Talavera, a Jesús Bermúdez. Jesús, ¿qué tal estamos? Buenos días.
Buenos días.
Bueno, Jesús, lo cierto es que estábamos todos ilusionados porque Talavera de la Reina, y ahí estaba también pues un poco el compromiso del ayuntamiento, también de otras instituciones, para apoyar y que Talavera este año volviera a coger pues una de las pruebas del Mundial de Motocross. Hasta aquí todo bien, hasta que os dais cuenta de que Talavera no aparece por ningún lado, ¿no?
Bueno, exactamente. O sea, nosotros nos ha sorprendido porque 15 días antes de sacar el precalendario, la empresa Juventud, habíamos recibido un correo diciéndonos los 3 puntos que había que mejorar para próximas pruebas, ¿no? Un tema del riego, otro tema de los puntos de luz en la ampliación de voces para tanto piloto. Bueno, nos habían dado una serie de sugerencias, ¿no? A mejorar. Entonces, claro, a los 15 días aparece el precalendario y no está Talavera, pues la verdad es que nos sorprendió bastante. Nos pusimos en contacto con Juventud a ver qué es lo que pasaba, y bueno, que tienen, parece ser, que tiene varias propuestas de otros circuitos. No exactamente, no nos confirmó si era en España o era fuera de España. O sea, tampoco vamos a decir que es que en España va a venir la prueba, ¿no? O sea, simplemente no nos dijeron, simplemente que había otras organizaciones muy interesadas y están valorando el tema económico.
Claro, porque realmente lo que prima luego es poner esos 350.000 euros que puede llegar a valer el que una ciudad albergue una de las pruebas del Mundial, ¿no?
Sí, exactamente. Lo que ocurre es que a nosotros tampoco, que es la sospecha que tenemos, que ahora en 15 días, nosotros nos han dicho que esperásemos al mes de septiembre, que bueno, volveríamos a hablar, tal, y ya tendría la valoración exacta de los otros circuitos, ¿no? Pero nosotros no vamos a esperar ahí, nosotros el 15, a mediados de este mes que hemos entrado, nos vamos a poner en contacto para que nos confirmen o si estamos dentro o estamos fuera, ¿no? O sea, porque es sorprendente que a nosotros tampoco nos han dicho, vais, tenéis que aportar más.
Porque, claro, Jesús, pero más o menos cuánto está costando, cuánto costó el año pasado así, claramente, el que Talavera tuviera esta prueba del Mundial de Motocross.
Bueno, de las instituciones habían salido 200.000 euros, más luego el porcentaje económico que el ayuntamiento aporta en el circuito, como el tema de luz, de agua y todo, que eso el ayuntamiento le cuesta otros 80.000 euros más de diferencia.
O sea, que estamos hablando de unos 280.000 euros y ahora...
Sí, pero bueno, vamos a pensar que lo que ellos pretenden es 300.000, pero lo que ocurre es que de aquí desde Talavera el año pasado pues anduvieron con los 200.000 euros los que se llevaron. Entonces ellos, yo pienso que están dando un tira y afloja para ver si nos pueden subir el porcentaje que se llevan de taquilla, llevarse un poco más para compensar lo que ellos piensan. Suponiendo que haya organizaciones que estén apostando por más.
Pero Jesús, ¿y no se valora el estado del circuito? No sé, el contar con la catedral, ¿no?
No, porque cuando derecho y organizador era la Federación Internacional, sí se valoraba lo deportivo, más que otra cosa, ¿no?
Claro.
Pero ahora es una empresa privada donde tú mañana quieres hacer un circuito, un campeonato del mundo en el Sáhara y pones el dinero y vas a ir al Sáhara a hacer un campeonato del mundo.
Y ya está, estamos hablando de un negocio, evidentemente, cuando estás con una empresa privada por medio y demás. Lo que pasa es que vosotros, como Motoclub Talavera, evidentemente, si al final, si viene esta prueba, tenéis que hacer esas mejoras. No sé si vais a llegar a tiempo o no, tenéis que saberlo cuanto antes.
Ese es el problema, y ese es el problema que yo... vamos a plantear y le hemos ya medio planteado, es que nosotros, aparte de eso, pues hay un problema en tema económico, que bueno, yo sé que el ayuntamiento va a tener ayuda de la Diputación y de la Junta, pero era más fácil en otras ocasiones porque todos eran del mismo partido, entonces había un poco más de comunicación. Ahora tú sabes que bueno, unos son de uno, otros de otro, sí. Y bueno, puede haber eso. Yo pienso que no hay marcha atrás, porque es un evento que para Castilla-La Mancha, ya no solo para Talavera, para Castilla-La Mancha es un hándicap importante, una prueba que es un campeonato del mundo, esté en Castilla-La Mancha, pues ya de por sí es bueno, ¿no? O sea, para que apueste desde la comunidad hasta la Diputación y todo el mundo, ¿no? Y más que el éxito que el año pasado se ha superado la cantidad de gente que vino el anterior, y ya vamos camino de lo que ocurrió en los años 94 al 2000, que cada año venía más gente.
Claro,
eso es lo que le planteamos a USTIN. Oye, que vosotros habéis llevado más dinero que el año anterior, porque han ido por taquillas 1.000 personas más, y vamos a esperar que el año siguiente metamos otras 1.000 personas más, y tú te vas a seguir llevando más dinero.
Claro que sí. Bueno, pues nos quedamos ahí, evidentemente. Esperaremos hasta dentro de 15 días, Jesús, a ver qué es lo que cuentan, y con las esperanzas de que, evidentemente, no tengan que pedir más dinero, porque yo creo que ya es suficiente, y que Talavera ha demostrado que es una ciudad que puede acoger perfectamente y organizar el Mundial de Motocross. 12:25 de la mañana, si te parece, vamos a cambiar completamente de sintonía para meternos ya en nuestra sección de libros. Vamos a hablar hoy de un libro llamado Me llevo la canción, la segunda novela de Macu Tejera. Bueno, Macu durante años ha sido guionista y lo sigue siendo de televisión, por ponerte algún ejemplo. Lleva durante 8 años ha sido guionista de Amar en Tiempos Revueltos o de series como Al salir de clase o Ellas son así. Pero ya escribió una novela, Amapola, en el año 2012, y vuelve este año con este bonito libro llamado Me llevo la canción. Macu Tejera, ¿qué tal estás? Buenos días.
Hola, buenos días, muchas gracias.
Bueno, me encanta el tema, no sé si es demasiado conocido. Vamos a centrarnos en la Guerra Civil Española, cuando, pues evidentemente, los republicanos pierden la guerra y muchos españoles tienen que abandonar nuestro país. Algunos se van a Francia, otros se van más lejos, por ejemplo, a México, ¿no?
Sí, mira, el libro es que quería contarte que no es exactamente de la posguerra, porque nosotros asociamos un poco la posguerra a lo que conocemos de cómo fue aquí en España, pero sabemos un poco de lo que fue de los exiliados españoles en otros países, en México, que es donde transcurre la novela, pero también a lo mejor en Argentina o en Cuba o en Rusia. Entonces, digamos que sí que son los años de la posguerra, pero contados desde la otra orilla, desde el otro lado.
Sí, mayo de 1945, vamos a dejarlo ahí, la Quinta del 39 en México, y ahí hay diferentes personajes que cuentan su vida, que cuentan también cómo viven su exilio, pero también cuentan de amores. Hay un poco de todo, ¿no?
Mira, empieza el año 45 con el fin de la Guerra Mundial, que ellos están expectantes oyendo las noticias de la radio porque creen que van a poder volver justo cuando acaba la guerra, y pero enseguida ya nos vamos al 39, que es cuando ellos llegan a México, y es ya la historia de su vida en México hasta ese momento, hasta el año 45. Y sí, es una novela, pues claro, que cuenta la historia de amistad de unos cuantos exiliados que se conocen en el barco, y cómo es su arraigo en la tierra nueva en México, y por supuesto hay peripecias y históricas también, de ficción también, y hay historias de amor, claro, de desamor, de todo.
Oye, ¿por qué centrarte en esa época y también en la vida de esta gente que estuvo allí, que tuvieron una vida, que querían volver a nuestro país, que otros tenían, no sé, imagino que el corazón dividido, ¿no?, entre lo que era su patria y también el país que les había acogido, ¿no?
Pues sí, lo has dicho muy bien. Lo que ellos cuentan, los testimonios que cuentan los exiliados, es que realmente tenían el corazón dividido porque México les recibió muy bien. Ellos salían de una situación de infierno total y entonces empiezan a echar raíces ahí en México. Y luego además se frustra su esperanza de volver a España cuando acaba la Segunda Guerra Mundial, porque Franco sigue en el poder. Y entonces ya la segunda generación de exiliados que llegan, o sea, los hijos de ellos, ya se casan en México, ya tienen hijos mexicanos, entonces son igual de mexicanos que de españoles.
Sí, sí. Oye,
y es un tema que yo creo que se desconoce mucho, sí, y a mí me ha parecido apasionante como marco para contar esas historias.
Uh-huh. Macu, no te desvelo nada si nos fijamos ahora en libros que se han llevado a la pequeña pantalla, como Tiempo entre costuras, como la que están grabando, terminaron, todavía no lo hemos visto, pero ¿a ti se te pasa por la imaginación, al mismo tiempo que has escrito este libro, también eres guionista de series de televisión? No sé si, Macu, esto te ha rondado alguna vez por la cabeza.
Sí, me ha rondado y es una cosa que me encantaría que ocurriera, pero ya sabes que no siempre grandes novelas que a lo mejor leyendo piensas que son serializables, o sea, las podrías ver en series, acaban convertidas en series, pero a mí es una cosa que me encantaría que ocurriera.
Uh-huh. Macu, ¿por qué deberíamos leer Me llevo la canción?
Bueno, pues yo creo que aparte de que el tema, como hemos comentado, se desconoce muchísimo, a mí me ha parecido deslumbrante lo que he descubierto cuando he estado investigando sobre el exilio en México. Aparte de eso, es una novela con una serie de tramas que pretenden enganchar al lector. Es una novela que tiene muchos personajes, que en ese sentido se parecen a las series en las que he trabajado, ¿no? Que son series corales con muchos personajes. Uh-huh. Y bueno, yo creo que se lo van a pasar bien leyéndolo.
Pues yo me quedo con Me llevo la canción y dejo también con esta bonita canción, Macu Tejera.
Ah, sí.
Sí, es que me ha encantado, la he encontrado en YouTube mientras veíamos imágenes, además, de españoles exiliados en México, y digo, esto lo tenemos que escuchar también.
Es
para
preciosa, ¿verdad?
Es preciosa. Sí. Macu Tejera, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros en nuestra sección de libros.
Muchísimas gracias a vosotros.
Yo no sé ¿Cómo puedo vivir sin tu amor?
Ay, bueno, que nos estamos pasando. 12 y 31 minutos de la mañana. La mañana en COPE Castilla-La Mancha continúa, pero lo que tenemos que hacer ahora, ya sabes, es actualizar información y contarte pues más historias. Te vamos a contar, por ejemplo, una historia de una mujer con dos hijos, se llama Noelia Paulero, y no hace tanto que salvó la vida de un señor. Te vamos a contar cómo ocurrió eso y el por qué la han nombrado Ciudadana Ejemplar 2015.